Con el nuevo presidente de los Estados Unidos no solo han cambiado algunas reglas del juego para los ciudadanos estadounidenses, sino también puede cambiar la manera de hacer negocios en aquel país. Una política proteccionista puede poner en riesgo algunos de los negocios o exportaciones que llevan realizándose desde hace años con aquel mercado. En Álava son muchas las empresas que hacen negocios en Estados Unidos. ¿En qué momento se abrió el mercado y cuáles son los productos más demandados por aquel país? Más preguntas. ¿Están pendientes las empresas alavesas de lo que ocurra en el país americano? Por cierto, no es el único que vive grandes cambios. No hace falta tampoco mirar muy lejos. En el mismo continente europeo nos encontramos con el Reino Unido, con el Brexit, la salida del país anglosajón de Europa, que tendrá que pasar una votación, por cierto, en el Parlamento para seguir adelante. Hoy analizamos la economía de las empresas alavesas y sus exportaciones a países anglosajones.
Los dos países que hace un cuarto de siglo fueron los motores de la globalización comercial y del llamado neoliberalismo económico a escala mundial, Gran Bretaña y Estados Unidos, hoy inician una nueva era que, si bien aún no tiene un nombre, apunta hacia el proteccionismo económico y al fortalecimiento de sus mercados internos. Ese es el mensaje del Brexit inglés y de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Las medidas proteccionistas anunciadas por Trump, como salir del Tratado de Libre Comercio en el Pacífico, y las dudas planteadas de manera reincidente sobre otros tratados como el TTIP con la Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, abren la puerta a un nuevo marco comercial mundial. Un informe identifica a las grandes víctimas de la política proteccionista de Trump si finalmente se hace realidad. En América serían México, Honduras y El Salvador, y en Asia, Vietnam y Tailandia. En cuanto a Europa, el nuevo presidente norteamericano apunta a unas relaciones país a país, prohibidas por la regulación comunitaria, empezando por un acercamiento hacia el Reino Unido. Los argumentos del Brexit son los mismos de Trump: fortalecer fronteras, proteger mercados, resistir amenazas extranjeras y vincularse externamente justo en la medida en que se favorezca su desarrollo nacional. ¿Cómo afectan estas políticas proteccionistas a Álava? ¿Qué consecuencias van a tener la salida del Reino Unido de Europa y la llegada al poder de Trump en la cuenta de resultados de nuestra industria? Hablamos de ello a continuación en El Mirador.
€6.000 millones de euros facturaron las empresas alavesas en cuanto a exportación se refiere hasta noviembre del 2016. Alemania y Francia fueron los países a los que más productos alaveses llegaron, seguido de Inglaterra. Eduardo Mozo de Rosales, director de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. Sigue siendo Europa, ¿no?, el principal destino de nuestros productos. Según un buenos días.
Sí, bueno, buenos días. Sí, el grueso, el elemento más importante de las exportaciones es Europa, y dentro de ello fundamentalmente Francia y Alemania, que son nuestros dos grandes proveedores y nuestros dos grandes clientes.
Según los datos con los que ustedes trabajan, datos que manejan, hasta noviembre del 2016 se facturó alrededor de €6.000 millones de euros.
Sí, estamos ya a noviembre de este ejercicio por arriba de los 6.000. Eso supone que haría la exportación alavesa récord por cuarto año consecutivo. Es decir, el 13 fue récord, el 14 fue récord, el 15 fue récord y el 16 vuelve a ser récord. Significa que tenemos una economía muy exportadora, y además la previsión que nosotros hacemos para el 2017 es que la cifra de exportación va a volver a ser también muy relevante.
Estamos hablando de Europa, pero claro, con los ojos puestos también en otros países. Voy a hablarle de Estados Unidos. También aparecen las estadísticas. ¿Cuánto supone para el mercado alavés y en qué porcentaje nos movemos cuando hablamos de exportación hacia aquel país?
En el ranking de países a los que nuestro territorio exporta, después de Francia y Alemania está el Reino Unido, luego otros países, y Estados Unidos está en octava posición. También es verdad que tenemos que mejorar nuestra posición en Estados Unidos. Al margen de las coyunturas y de la suerte que puedan correr los distintos tratados, Estados Unidos es un país que, al menos en sus cosas, costas este y oeste, entendemos que tiene una gran posición para productos de nuestro territorio y también para productos industriales. Nuestra posición es escasa en términos relativos porque están en torno de 250 millones de euros, que es muy escasa en relación al potencial que el país supone. Todo nuestro esfuerzo va un poco dirigido a llevar en misiones o en otros formatos a las empresas a mejorar allí su posición competitiva. Lo haremos en enero con, en febrero, perdón, con dos misiones con bodegas, y lo haremos también un poco antes del verano con una misión de empresas industriales. Es una posición que debe de crecer, porque Estados Unidos es un país que incorpora oportunidades para nosotros.
Incorpora oportunidades, pero yo no sé cómo están viviendo desde la Cámara de Comercio e Industria las noticias que llegan desde allá. Por ejemplo, su nuevo presidente, Donald Trump, ha anunciado ya una política proteccionista, la política que va a llevar. Yo no sé si esto va a afectar o no va a afectar, o tienen la sensación, yo no sé si están preocupados, por ejemplo.
Bueno, el mundo ha entrado en una cierta espiral de cambios, y cuando eso ocurre, pues una institución como la nuestra lo que tiene que estar es atenta para registrar esos cambios, analizarlos y tratar de trasladarlos al entorno empresarial, ¿no? También tiene que tener una cierta pausa a la hora de hacer el análisis. Lo que el nuevo presidente norteamericano ha hecho, eso sí, con celeridad, una vez tomado posesión, es renegociar o trasladar tanto a Canadá como a México, que son los países vecinos, su deseo de renegociar el tratado de NAFTA con los países vecinos. Bueno, eso en principio es algo que a nosotros nos afecta en la medida en que hay empresas vascas, sobre todo el sector de automoción, auxiliar de automoción, ubicadas en México. También es verdad que respecto de ese tema, nosotros hace ya un mes hicimos una jornada sobre México en la que tuvimos tanto a empresas vascas allí establecidas como a grandes empresas mexicanas como CEMES. Y la conclusión que obtuvimos es que las relaciones entre las empresas ubicadas en México y las empresas norteamericanas, en el sector de automoción, pero también en otros, son tan intensas, tan cruzadas, las empresas están tan relacionadas que un producto cruza la frontera a lo mejor tres veces, a través de sus distintos componentes. ¿Qué queremos decir? La conclusión de la jornada
que, viene,
la,
¿no?
que la relación, eso es, que el producto va y viene, que la relación está muy estructurada, que cada país quizás hace una pieza porque la hace en mejores condiciones y con mejores costos, y que contra eso es difícil que un arancel logre un efecto práctico a medio plazo. Cuestión distinta es que la política americana ahora, con el nuevo presidente, versado en la frase de America First, lo que trata es de dar facilidades a la industria local. Se acaba de reunir pues con 6-7 empresas cuya facturación supera el PIB de la mayor parte de los países del mundo, para que hagan sus inversiones fabriles, sus inversiones industriales en territorio norteamericano. Pero las propias empresas americanas seguirán estando interesadas en comprar determinados componentes, probablemente en México.
Por cierto, Eduardo nos hablaba de 250 millones de facturación respecto a la exportación a Estados Unidos en principio en el 2016. Nos decía una facturación pequeña. ¿Esta facturación en qué se está
moviendo? En términos de oportunidades, escasa.
Sí. ¿En qué se está moviendo? ¿Se está moviendo en el sector del automóvil?
Está diversificada. El automóvil tiene un elemento importante, con más del 20%. Manufacturas de metales, fundición, tuberías, bebidas. Evidentemente sabemos que el vino pues tiene ahí un elemento clave. Partes de aeronaves, maquinaria, siderúrgica, manufacturas generales. Está bastante diversificado. También nos dicen algunas de las empresas de referencia que ya desde hace algún tiempo, y eso también es interesante saberlo, la administración americana venía tratando de que las empresas tuvieran una instalación productiva en Estados Unidos. Esto tampoco es nuevo, lo que es, digámoslo así, más ruidoso.
Quizás por cómo se producen las cosas, ¿no? Nos decía ruidoso, pues como un elefante, en principio una cacharrería, ¿no? En 3-4 días da la sensación que ha cambiado el mundo. En cualquier caso, ¿qué dicen las empresas? Yo no sé si se han puesto en contacto a lo largo de estos días o quizás en el último mes, cuando ya se preveía, ¿no?, lo que podía llegar a suceder. ¿Empresas alavesas se han acercado a la Cámara? ¿Han tenido alguna conversación con ellos? ¿Les ha llegado alguna pregunta, alguna consulta? ¿Y cuáles son esos temores, si es que existen?
Bueno, respecto de las relaciones con Estados Unidos, como digo, siendo relevantes, deberían de ser mayores. Nuestra vocación con una relación de cambio euro-dólar ahora más favorable no debería ser de temor, sino debería ser de que tenemos que ganar posición. La mayor parte de las declaraciones, tanto sonoras, de la nueva presidencia están un poco más enfocadas, como les decía, en los países de NAFTA y en sus relaciones con China, porque el otro tratado que no ha llegado a firmar es el Tratado del Pacífico.
Del Pacífico, efectivamente.
Por lo tanto, nosotros, por decirlo de una manera resumida, lo que podemos es opciones de ganar. En el mercado británico, la posición puede ser diferente. Nosotros tenemos una relación de un poquito más de entidad, con unas exportaciones que también tienen protagonismo en los vehículos, pero las bebidas tienen un peso importante, el caucho, fundición, siderurgia, maquinaria. Y en el Reino Unido, si todo parece que va en la línea que nos acaba de trasladar su primera ministra, en un Brexit duro, pues es fácil que estemos en una posición en la que determinados productos de otras geografías, Commonwealth o del propio tratado bilateral del Reino Unido-Estados Unidos, que puede ver la luz dentro de un par de años, pues eso pueda perjudicarnos. Nosotros tenemos una posición exportadora y algunas de nuestras grandes empresas una posición exportadora muy fuerte en el mundo del vino, ¿no?
Estamos hablando...
Lo que hicimos fue tratar este tema antes de que ocurriera, en un pleno, precisamente por la preocupación de las empresas nos trasladaban esta preocupación e hicimos una jornada específica sobre el tema de México-USA e hicimos también un debate monográfico sobre el tema del Reino Unido. Quizás el cambio de posiciones arancelarias en las relaciones del Reino Unido con el mundo alimentario local puede haberse afectado, y eso es algo que, pues, que tenemos que ir viendo en el tiempo.
Sí, yo decía el Reino Unido con su pelea particular con este Brexit, que puede suponer para esos productos que llegan allá. Hablamos del sector automovilístico que hemos mencionado, sector de bebidas o del caucho y sus manufacturas, ¿no? Digo que habrá que esperar porque el pasado martes el Tribunal Supremo de aquel país impone una votación en el Parlamento antes de que el gobierno empiece a mover ficha.
Bueno, esto lo que hace es definir un procedimiento que no puede ser únicamente por la vía ejecutiva después del referéndum, sino que requiere una tramitación parlamentaria. Da la sensación de que la clase política británica no está ni siquiera su líder laborista en la reconsideración del Brexit, sino en la ejecución del Brexit. Tenemos también que ver esto con una dosis de realismo. La propia economía española tiene una posición particular con respecto al Reino Unido. Recordemos que hay un caudal importantísimo de jubilados británicos en la Costa del Sol, que supone pues una posición residente importante, y que también España en general tiene un buen caudal de profesionales jóvenes trabajando en el Reino Unido. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la política del Reino Unido va a ser tratar de tener tratados bilaterales con cada país, pues tiene cierto sentido, porque cada país tiene cartas que administrar y guardar. España probablemente tenga unos intereses particulares con el Reino Unido que no tenga Francia o Alemania, ¿no? Y esa estrategia británica de negociar tratados bilaterales pues puede tener un sentido futuro. Por otro lado, parece que el Reino Unido y Estados Unidos ahora pueden tener una corriente fluida que concluya en un tratado, ¿no? Y eso pues puede ser el futuro.
¿Tienen la sensación de que las cosas van a cambiar por un lado y por otro las empresas se tienen que preocupar o se tienen que ocupar?
Bueno, las empresas se ocupan siempre y generalmente con carácter anticipado. Las empresas además hacen un estudio de mercado diario sobre su situación, y cuando hay algo pues de carácter macro, de carácter arancelario, que puede modificar su vida operativa, pues tienen una preocupación especial. Pero están, digamos, un poco montados en el caballo de la realidad y las cosas las ven. Yo lo que creo, y esa ya es una posición más personal, es que hemos vivido un mundo con unas claves y de repente hemos cruzado la esquina y probablemente vamos a vivir un mundo con unas claves diferentes, ¿no? Hemos vivido un mundo que heredamos del final de la Segunda Guerra Mundial, con dos superpotencias. Después una de las dos se ha quedado con el liderato. Durante ese proceso, en los últimos 20 años, China ha emergido como una potencia que en términos de PIB y de caudal industrial pues es equiparable al liderazgo americano. Esto ya asoma a una lucha de dos potencias y a una tensión en el Pacífico, por razones también geopolíticas. Y lo que sí tenemos que ser es conscientes de que el relieve de Europa pues es un poco menor en esta segunda tanda o en este momento de lo que ha sido en la generación de la posguerra, ¿no? Y tenemos que saber ubicar nuestro esfuerzo en ello.
Hay que reubicar, hay que tener cintura, entonces.
Por eso una Europa unida y eficiente, que tiene que ser las dos cosas, porque una Europa unida e ineficiente tampoco sirve para nada, pues hoy es una necesidad mayor.
Eduardo Mozo de Rosales, director de la Cámara de Comercio e Industria de Álava. Le vamos a dejar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Que le vaya muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Auri, nos vamos a acercar al mundo de la empresa. Lo vamos a hacer a través de una empresa, además, internacional de servicios profesionales de consultoría, ingeniería y arquitectura. Les hablamos de Aidon, o de Aidon, empresa con 34 oficinas ubicadas en 17 países y 5 continentes. Entre ellos, oficina aquí, en Vitoria, oficina también en Estados Unidos. José Luis Fernández, director de la oficina de Aidon en Vitoria. José Luis, ¿cómo está?
Buenos días, Egunon.
Buenos días, José Luis. Hace unos días y leía que la ingeniería sobrevive mirando al exterior. Esto ha hecho también Aidon, ¿no?
Sí, sí, es evidente que yo creo que en los últimos años, pues la mayor parte de las ingenierías, y en nuestro caso hemos vivido un poco gracias a la exportación y a los trabajos en el exterior. Yo creo que en nuestro caso, bueno, pues ha cambiado bastante el mercado, y aprovechando los conocimientos de aquí y acompañando a clientes locales y muchas veces trabajando con gente de fuera, pues hemos sido capaces de mantener una actividad, pero con una componente exterior pues muy alta. En este momento Aidon supone casi el 80% de la actividad en el mercado exterior.
Claro, hablamos de 17 países, decía yo, y 5 continentes.
Sí.
No hay nada.
Proyectos, ¿no? Proyectos, de todas formas, en casi todos los sitios, países y continentes es un poco donde vamos siguiendo un poco a los clientes. Uh-huh. Implantaciones como tal, pues ya has comentado que son como 30 y tantas oficinas, que es un poco la base en la cual apalancar el crecimiento en el exterior.
Entre estos continentes, bueno, entre estos países estamos hablando de Estados Unidos y de Inglaterra. ¿Cómo les ha ido? ¿Y cuántos proyectos desarrollan en estos países?
Pues son dos ejemplos de países en los que en este momento, después de bastantes años de trabajo con muchos proyectos, tenemos implantadas oficinas en ambos dos países, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Yo diría que desde hace ya pues 6-7 años de forma estable y creciendo en los países de una forma autóctona, digamos, con personal más local y con personal y con establecimientos permanentes allí, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues en esa situación, en esos países, casi empezamos a tener ya una visibilidad más como empresa inglesa o americana. Uh-huh. o eso pretendemos en el corto plazo, digamos.
Claro, más que como una empresa en principio, que su base de acción la puede tener aquí, en casa, ¿no?, y que se desarrolle en otros países, sino sí, que de alguna manera lo que han hecho es tener sus propias empresas autóctonas, con personal autóctono del país, para que, de alguna manera, bueno, sean empresas de allá.
Eso es un proceso muy lento, en nuestro caso todavía es incipiente, digamos, y hasta ahora casi todos los trabajos o las actividades que comentamos antes internacional está muy focalizada y desarrollada desde las bases nacionales, digamos, Bilbao, Madrid, Vitoria, pero de cara a futuro está claro que pensamos que el proyecto de futuro pasa por dar capacidad de actuación a esas unidades, digamos, ya implantadas en los países o en los mercados que pensamos que tienen futuro.
Claro, José Luis, porque ustedes comenzaron con el exterior hace ya muchos años. Fueron conscientes, efectivamente, yo decía, que la ingeniería sobrevive mirando al exterior, lo llevaron a cabo y así ha sido.
Sí, ha habido, yo creo, los primeros ejemplos están casi en la génesis del nacimiento de Aidon, allá en el año 57, porque una de las primeras oficinas que se abrieron, fíjate qué país que no estaríamos hoy en día, era Venezuela, ¿no? Pero bueno, en aquellos momentos la mirada a Sudamérica estuvo muy desde el principio en la fundación de Aidon. Yo creo que de esas mimbres han venido un poco, digamos, la situación actual, ¿no? Que en este momento el salto para nosotros ha sido un poco impensable desde el punto de vista cuantitativo, el salto que hemos dado en muy poquitos años anteriores, estos de la crisis, de pasar de facturar el 80% en España a facturar el 80% fuera, ¿no?, manteniendo el volumen de actividad, ¿no?
Bueno, José Luis, desde aquí, sí, yo le iba a preguntar si desde aquí, desde Vitoria, ¿cómo sigue la actualidad? ¿Cómo siguen los nuevos nombramientos, los movimientos en Europa en este caso y en Estados Unidos, ¿no?, las decisiones que afectan de alguna manera al mercado exterior?
Sí, pues parece que no, pero llega a todos los sitios, afecta a todas las unidades. Nosotros en un caso concreto, en los dos casos, tanto en el tema de Inglaterra como en Estados Unidos, afortunadamente tendría que decir, en este momento tenemos dos proyectos en marcha, dos proyectos que afectan a la oficina de Vitoria de alguna forma, porque tienen que ver con clientes radicados aquí que están haciendo inversiones allí. En un caso es Mercedes en Estados Unidos y en otro caso es Michelin en Escocia, en Inglaterra, ¿no? Entonces, afecta, claro que afecta. En nuestro caso el movimiento de personas sería un poco lo más problemático, ¿no? En este momento tenemos 3 personas de Vitoria desplazadas en Estados Unidos y 1 desplazada en Inglaterra. En esas unidades que te decía de oficinas de Idón ya consolidadas allí, aunque actuamos como empresas, digamos, uh-huh, inglesas o americanas, pero el movimiento de personas siempre ha sido países especialmente proteccionistas en este ambos dos, y es un poco lo que nos preocuparía un poco la afección. De momento, en principio, no estamos teniendo problemas, la gente está trabajando, tiene sus permisos de trabajo y trabaja de forma perfectamente organizada, uh-huh, y no sabemos qué deparará el futuro, ¿no?
Claro, eso ya sería lucubrar, ¿no?
Sí.
Que eso es un poco lo que estamos haciendo también, claro.
En la empresa lo que tenemos que hacer es responder a las realidades que se plantean en cada momento. Lucubrar, bueno, pues puedes prepararte, pero el día a día es lo que marca de alguna forma. Entonces, bueno, iremos reaccionando en cada caso de la mejor forma posible, ¿no?
Bueno, José Luis, hoy nuestro programa, por lo menos a nuestro tema, era pensar o mirar de alguna manera las empresas, ¿no?, que hacen negocios o que están implantadas en Estados Unidos y también en Inglaterra. Son dos países que de alguna manera están sufriendo o están viviendo, ¿no?, una serie de cambios. Como bien nos decía hace unos instantes Eduardo Mozo Rosales, bueno, pues habrá que reubicarse, ¿no?, ir viendo e ir caminando. De eso, para eso el ser humano es muy sabio y se ha ido reubicando a lo largo de los años y a lo largo de los siglos. Pero José Luis, otro día te esperamos aquí, ¿eh?, en la sintonía de Radio Vitoria. Perfecto. Para hablar de la empresa, para hablar de IDOM, dónde estáis, todo lo que se está trabajando, ¿no? Habla un poco de la historia, que es tremendamente interesante. Un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias.
Lo mismo, y a vuestra disposición, por supuesto.
Bueno, ya seguir trabajando, José Luis.
Muy bien.
Gracias.
Gracias, adiós. Hasta luego, Auro.
Nuestro siguiente invitado es el encargado de exportaciones de la bodega Eguren Ugarte. Conoce muy bien cómo funciona en Estados Unidos y en Inglaterra. Por cierto, acaba de regresar de Boston, donde ha vivido en primera persona la elección de Trump como presidente. Antonio Casablancas, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar. ¿Cómo estás?
Bueno, yo fenomenal. Creo que el jet lag, Antonio, ya ha superado, ¿no?
Sí. Bueno, básicamente, como tenemos que ir a menudo a Estados Unidos, pues ya casi estamos como medio acostumbrados a los cambios horarios.
Bueno, Antonio, un día histórico te tocó vivir en Boston.
Sí, ha sido un... Bueno, no sé si es casualidad. Lo ocurre que como vamos a menudo a Estados Unidos, pues era de esperar que coincidiera no únicamente con su inauguración, sino también coincidí que estaba en Estados Unidos el 8 de noviembre, el día de las elecciones. O sea, que lo viví de primera mano también.
Oye, lo has vivido. Bueno, ¿cómo ha sido esta elección y cómo se ha vivido en Boston? Yo no sé si había mucho movimiento, ¿no? En muchas ciudades grandes había mucho movimiento, además de contestación, ¿no?
Sí. Claro, Estados Unidos no es un país homogéneo, con lo cual la aceptación o no del nuevo presidente pues varía por estado, ¿no? Pero como ha coincidido que estaba en Boston, que ha sido un estado donde Trump no levanta muchas simpatías, pues sí, había como bastante movimiento en contra, sí. Sobre todo Massachusetts, sí.
Bueno, pues dejamos en principio esa contestación. Bueno, ya ha pasado casi una semana y nos veremos de lleno. El nuevo presidente de Estados Unidos ya ha hecho sus movimientos, muchos relacionados con el mundo de la economía, ¿no?, y con el mundo del mercado. Y, por cierto, el mercado anglosajón es uno de los mercados punteros para el vino, ¿no?
Sí, claro. No únicamente para nuestra bodega, para el Eguren Ugarte. Cuando las empresas bodegueras intentan abrir nuevos mercados, el mercado anglosajón, sobre todo la marca Rioja y Rioja Alavesa, pues siempre tiene una imagen de calidad, y nos estamos, en el caso nuestro, siempre hemos apostado por estos mercados, ¿no?, como un área de expansión.
Concretamente, Antonio, en Estados Unidos se cuentan en principio con un importante mercado interior de este producto, con los vinos del Valle de Napa, ¿no?, en California.
Sí.
Con la política proteccionista anunciada por Trump, ¿piensan que les va a afectar?
Bueno, yo con los distribuidores con los que estamos colaborando ya desde hace años, no creen a corto plazo que vaya a variar mucho. De hecho, el mercado americano, que tiene un volumen total de facturación en el mundo del vino de 55 mil millones de dólares.
De dólares.
Pues dos terceras partes están ocupadas por la producción local, básicamente el 80% proveniente de California. A partir de ahí, el mercado de importación es un 20%, y los vinos españoles representan de este 20% del total de importaciones, pues representamos únicamente el 6%. O sea que, en principio, no prevén que vaya a variar mucho esto, ¿no? Lo que sí que nos está afectando más de manera positiva de momento es la evolución del tipo de cambio dólar-euro. Nuestros productos cada vez son más competitivos, ¿no?, con la evaluación. positiva que... del dólar con respecto al euro, ¿no?
Antonio, usted viaja mucho, ¿no? En principio sí. A Estados Unidos, con los ojos puestos en todo lo que vaya sucediendo. Lo que no sé es si viaja también mucho a Inglaterra o al Reino Unido, porque el mercado inglés también es convulso, ¿no? Está convulso con la posible salida de Inglaterra de la Comunidad Europea.
Sí, esto quizá ahí nuestros distribuidores ahí sí que les veo como mucho más nerviosos y preocupados, ¿no? Con la posible salida de bueno, ya no es posible, ¿no? Ya está ya determinada, ¿no? La posible salida de Reino Unido del mercado.
Sí, bueno, queda ahora la decisión a través de la decisión del Supremo de pasar por votación en el Parlamento, pero bueno, en cualquier caso estamos todos a la expectativa, ¿no?
Sí, básicamente es una pequeña traba, pero básicamente como tienen mayoría, pues es muy posible
Antonio, ¿qué le cuentan los distribuidores que tienen, por ejemplo, en el Reino Unido?
Bueno, ellos en el Reino Unido, Rioja continúa siendo su apuesta en cuanto a vinos españoles, o sea que no creo que esto de momento nos vaya a afectar mucho, ¿no? Lo que sí que les veo como sorprendidos, ¿no? De que haya habido una mayoría que haya votado por la salida de su país de la Unión Europea, ¿no? Y están preocupados las consecuencias que se puede tener para su país. Sí.
Estamos hablando que el vino es el segundo producto en principio de Álava que más se vende o que más se exporta, ¿no?
Sí.
Al Reino Unido. Respecto a Bodega Segura y Ugarte, yo no sé en qué posición está el Reino Unido dentro de lo que pueda ser su cuenta de resultados.
Bueno, el Reino Unido, el problema que tenemos con el Reino Unido es que la política, bueno, la estrategia de distribución cada vez se está encaminando más a las grandes superficies y eso ha puesto una presión en cuanto a los precios brutal, ¿no? Con lo cual, en nuestra cuenta de resultados desde el mercado de exportación, pues quizá no sea en estos momentos los mercados más relevantes en cuanto a exportación, ¿no? No es que me quiera responder su pregunta, ¿no? Pero en cuanto a porcentaje de ventas, pues lo que sí tenemos es una apuesta clara siempre desde nuestra bodega en el mercado de exportación, y el Reino Unido es un mercado objetivo, ¿no? Lo que ocurre que quizá en los últimos años, debido a la política de presión de precios que tiene el mercado del Reino Unido, pues no es de los mercados en estos momentos más relevantes en nuestra cuenta de resultados.
Pues bueno, ¿cuáles son los mercados más relevantes en principio? Sí, claro, si no es el Reino Unido, ¿cuál sería, no?
En Europa, Alemania siempre ha sido un mercado muy relevante para nuestra bodega. La marca Rioja en Alemania siempre ha sido muy importante. Y luego Estados Unidos continúa siendo quizá nuestro segundo mercado más importante en exportación.
Bueno, ¿tiene pensado abrir más caminos en otros países y lugares? Pues tiene delegación en Estados Unidos, en Brasil, en China.
Sí, Latinoamérica también es un mercado muy importante. Estamos en Perú, Puerto Rico es un mercado también muy importante. Y luego en el Lejano Oriente estamos en una apuesta también muy fuerte por China y ya más establecida en Japón. Japón también es un mercado en el cual estamos creciendo. El consumo de vino en Japón, a pesar de que no es la cultura del vino no forma parte de su cultura histórica, pero sí cada vez hay más interés y los vinos de Rioja cada vez son más valorados también en Japón, y tenemos también una buena relación con nuestro importador distribuidor.
Antonio, usted es el encargado, decíamos al comienzo, de exportaciones de la bodega, Eguren Ugarte. ¿Cuánto tiempo dedica al día a conocer la actualidad y las noticias? ¿A conocer lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos y en el Reino Unido?
Sí, mira, pues casi mi jornada laboral, pues tengo dos jornadas, ¿no? Una en la que empieza muy pronto por la mañana intentando contactar con nuestro distribuidor en Japón. Y luego, a partir del mediodía, ya empezó mi jornada laboral con el mercado americano, ¿no? Y ahora, últimamente, francamente, con los últimos acontecimientos en Estados Unidos, pues estoy mucho rato siguiendo tanto noticias por la CNN o hablando directamente con mis distribuidores.
Bueno, pues Antonio Casablancas, ahora sí que le vamos a dejar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por cierto, Antonio, yo no sé para cuándo vuelve otra vez a Estados Unidos.
Pues mire, ahora la primera semana de febrero voy a ver a uno de nuestros mejores distribuidores que están en Virginia, cerca de la capital de Washington.
Bueno, siempre con la maleta hecha, por lo que veo.
Siempre. Bueno, hay que... hay que estar siempre en el mercado, ¿eh? Porque si tú no estás, está tu competencia vendiendo, o sea que...
Sin dudarlo.
Hay que estar ahí apostando por los mercados.
Al pie del cañón, desde luego, en las 24 horas del día. Antonio Casablanca, muchísimas gracias. Muy buenos días.
De acuerdo,